que finalment ha estat satisfactori tant per treballadors com per l'empresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Batibull, el magazín de Sant Vicenç dels Horts. Entrevistes, música, agenda, sortejos. T'hi apuntes? Cada dissabte de 12 a 2. No t'ho perdis.
Hola.
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 Hola, hola.
Uy. ¿Estos solas que después de tantas fiestas?
No, uno más fuerte. Hola.
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 Ese ha molado, ese. Y esa voz, cuéntame.
Espérate, cuéntame, no, que tú no eres la... Que soy yo el que tiene que contarlo.
Claro, tú cuéntame. Cuéntame cómo te
ha
ido.
Muy buenos días, Vicentino y Vicentina. Volvemos otra vez a nuestro gran programa Batibull, tertulia deportiva con Lolo Calero. Hoy tenemos un invitado de lujo, un gran profesional, una gran persona y un gran vicentino. Tenemos con nosotros a Iván Puello. Muy buenos días, Iván.
Muy buenos días.
Esa voz es energética, ¿eh?
Sí, vamos con ganas.
Vamos con ganas. También tenemos aquí a nuestra gran Claudia.
Hola.
Y tenemos a la jefa, la Ángel.
Hola.
Hola, bueno, hoy tenemos, como habíamos dicho, empezamos programa y tenemos un programa muy bonito, un programa como cada sábado dedicado y, como no, para todos los vicentinos y vicentinas, y que sepan el nivel de deportes que tenemos aquí en San Vicente, que sin lugar de duda yo me estoy dando flipando por el nivel que tenemos aquí en San Vicente, ya no con nuestro invitado, que es un crack, que es impresionante, aparte que... Yo a él no lo conozco mucho, pero a toda su familia sí, porque yo me he criado allí al lado de su casa, hemos jugado allí a fútbol, le hemos quitado los ganchillos a la tienda de al lado y hemos hecho virguería allí en La Guardia. Y nada, hoy tenemos, como bien he dicho, empezaremos con los cumpleaños, después hablaremos con nuestro invitado, el Iván, después tenemos una bonita canción de La Guardia, Cuando Brille el Sol, y después estaremos otra vez con nuestro invitado, los comercios, que nuestra gran Claudia ya se está riendo. Después tenemos un audio de Xavi, que nos ha explicado que se ha lesionado y que pronto empezará otra vez a funcionar, que se recuperará. Tenemos recogido otro audio de Iván Liberal y Carlos Puerta, tenemos el himno del Cádiz, que es impresionante, y nada, y aquí con nuestro tertuliano echaremos esta horita que nos queda. ¿Cómo va el programa, Ángel?
Muy bien.
¿Y la semana que viene qué pasa? ¿Que la semana que viene tenemos fiesta?
La semana que viene normalmente no se hacía programa porque es la mostra, y al día, y cuando acaba la mostra es el día de la fiesta del pueblo del patrón. Entonces queremos hacer un programa especial para la audiencia.
Sí, sí.
De fin de semana con Batibull y Sal y Pimienta.
Perfecto. Llevamos un mes de vacaciones y ahora, pues, otra vez de vacaciones. Esto es España.
Luego te quejarás que no te dé vacaciones.
Si te parece, digo los cumpleaños y ya empezamos. Bueno, primero agradecer a toda la audiencia que está ahí detrás, a los de Molín de Rey, a la Laura, al Uriol, al Dani, al Neil y a todos ellos que están ahí escuchándonos, y que gracias a todos los vicentinos y vicentinas, pues tiramos para adelante. Hoy tenemos unos cumpleaños muy cumpleañeros, porque como sabéis, cada semana cojo los cumpleaños de todos los vicentinos y vicentinas. Tenemos a Mónica Rondán, a Vicente Pardo, a Juan Cermeño Márquez, Salud Martín Vega, a Raúl Linares Carrillo y a Noel Peral Termes. Y ahora, como no puede ser de otra manera, la canción de los cumpleaños.
¡Cumpleaños feliz!
feliz, cumpleaños feliz, te desean los amigos de Batibur.
Hemos cambiado la letra. Tienes una voz muy potente, ¿no, Iván?
Bueno, sí, con actitud.
Con actitud y con potencia, como no puede ser de otra manera, como la voz de un gran campeón, ¿eh? Vamos a ver, ¿quién es Iván Puello?
Pues Iván Puello es un chaval ahora mismo joven que nació aquí en Cataluña y su padre pues siempre tenía en mente tener motos en casa y hacer todas las locuras que pudiese con motos. Eso me lo fue pegando a mí y cuando venía a casa con una moto yo siempre salía a la puerta de casa a escucharlo, a montarme, a subir con él. Y de bien pequeñito, ya con tan solo 5 años, ya me regalaron una moto. Una moto que vino de mi primo, que fue heredada, y entonces la pude usar yo.
¿La conserva la moto?
Todavía la tengo. Ahora mismo la acabo de hacer nueva, estamos restaurándola. Y nada, y pues con esto empezó todo el mundo como un hobby. Al final todo el mundo empieza el deporte como hobby. Nunca te piensas que vas a llegar a un paso más arriba. Pero poco a poco pues íbamos entrenando por diversión, entrenando. Hasta que con 8 añitos pues empezamos a hacer competiciones. También muy a nivel amateur, campeonatos de Cataluña, para disfrutar con la familia y poca cosa más. Pero pues con suerte se fueron, cuando me fui haciendo más grande, 15, 16 años, empecé a destacar en alguna prueba así un poco más extrema y esto, y eso nos abrió paso pues para decir, hostia, pues vamos a intentar hacer alguna carrera más internacionalmente. Corrí el Campeonato de España en junior, el primer año no lo pude correr completo, pero gané alguna prueba. El segundo año que lo corrí ya lo gané y entonces pude ser campeón de España. Y entonces con eso pues nos fuimos a alguna prueba del mundial. Eso nos ayudó a ir creciendo y a tener alguna ayuda más. Lo que pasa es que está muy difícil llegar a las competiciones de alto nivel, son muy costosas y pues eso no nos dejaba hacer todas las carreras, pero sí algunas.
Como bien habéis podido oír, no hace falta que le digamos nada porque él solo se desenvuelve de maravilla. Parece que ha ido a muchas, no sé, radio... ¿Ha ido a muchas entrevistas?
No, tampoco a muchas. He estado algún día en alguna entrevista, sí, es verdad, pero bueno, no sé, al final no creo que sea difícil explicar las experiencias vividas por uno y pues eso también es de alegrar cuando lo escuchas de otras personas.
Sin lugar de duda es de alegrar cuando lo escuchas de otras personas o lo escuchas de ti mismo, pero si... Yo digo como siempre, yo me metí hace poco aquí en la radio y cada vez estoy más orgulloso de los deportistas vicentinos y del nivel que tenemos, porque tú has dicho que naciste en Cataluña, pero naciste en San Vicente del Sol.
Sí, bueno, nací en el hospital de Sant Boi, pero sí, me he vivido aquí toda la vida, 22 años.
Es perfecto, de lujo, y ahora después explicaremos cómo es Iván, el motorista, y el Iván como persona, ¿cómo es? Como persona diaria, del día a día,
Bueno, al final, dentro de lo que cabe, aparte de deportivamente, nosotros, nuestra vida como personal está muy ligada siempre al deporte. O sea, el tema fiesta, el tema amigos, el tema esto, siempre se ha habido un poco sacrificado al deporte. Porque no puedes salirte de fiesta un viernes, un sábado noche, porque al día siguiente tienes que entrenar o tienes que ir a una carrera o tienes que esto. Al final mi vida a mí me gusta así como es, ahora sí que tengo un poco más de libertad y puedo hacer más cosas, pero hasta cuando los 18, 19 años estuvo siempre ligada al mundo de la moto y de mis amigos de las motos.
¿Tienes pareja?
Ahora mismo sí, actualmente sí.
Pues, Ángel, ¿qué te parece si la bonita canción que vamos a escuchar de Cuando Brille el Sol se la vamos a dedicar a Iván, a su familia y a la pareja de Iván?
Cuando brille el sol cobar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí.
Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Bonita canción, muy bonita canción, que se la hemos dedicado con todo el cariño del mundo y con toda la alegría del mundo a Iván, a su familia y a su pareja, sin lugar de dudas. Y ahora tenemos un audio de un deportista de un nivel impresionante, de un reflejo del deporte vicentino como es Xavi, que se nos ha lesionado un poquito. Ese audio.
Hola, buenos días. Soy Xavi Ramos y bueno, os explicaré un poquito mi situación actual a nivel deportivo. La temporada pasada, bueno, la acabé bastante bien, incluso algo mejor de lo que esperaba, porque participé en el campeonato de Cataluña de maratón, que se disputó en Ampurias, y quedé subcampeón de Cataluña de mi categoría. Y la verdad es que, bueno, estaba bien, con buenas sensaciones, y preparé el último campeonato que había, que era el de 5.000 en ruta. Y bueno, pues durante la preparación de este campeonato noté unas molestias haciendo series de velocidad en pista, y esas molestias pensaba que se iban a ir, como a veces pasan, que tienes cualquier pinchacito y crees que no es nada, pero no remitían. En el campeonato ya no competí de la manera que yo quería, correctamente, porque tenía esas molestias. Y bueno, he seguido entrenando, pero cada vez van a más, y al final he tenido que, bueno, que ir a que le echaron un vistazo, y han visto que lo que tengo es una rotura en el isquio. Entonces, claro, es imposible, he tenido que parar. De hecho, ya llevaba 8 días seguidos sin correr, que eso es complicado cuando entrenas cada día. Y bueno, pues ya me han comentado de que para recuperar esto debo estar prácticamente un mes sin poder correr. Entonces, bueno, pues se me han ido un poquito al traste las expectativas que tenía, que quería participar en el campeonato de España de maratón, que era ahora en el mes de abril en Zaragoza. Pero bueno, son cosas del deporte. Ahora lo que toca es entrenar fuerte en cuanto me recupere, porque claro, en cuanto vuelva otra vez a entrenar he de ir con moderación, pero en cuanto me lo permita la lesión, pues miraré a entrenar con fuerza y ya vendrán más campeonatos, porque al fin y al cabo la temporada 2022 acaba de empezar. Entonces, bueno, hubiera querido empezar de otra manera con esta maratón de España, pero no puede ser. Entonces ya me plantearé otros objetivos, pero vaya, no hay que darle más vueltas y asumir, bueno, las lesiones que puede llegar a tener un deportista. Y nada, pues espero la próxima vez dar mejores noticias, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo a todos.
Pues bueno, hemos podido escuchar a Xavi Ramos. Sin lugar de dudas, para mí es un ejemplo a seguir, ya no solo como deportista, sino como persona, tanto él como su gran familia. Y estamos hablando de lesiones, vamos a preguntarle aquí al tertuliano, ¿cómo se han portado contigo las lesiones? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, como ha dicho Xavi, las lesiones es una parte nuestra del deporte. Al final estás expuesto a que te sucedan estas cosas. Conmigo la verdad que se han portado bastante bien. Tengo muchos conocidos que lo han pasado mucho peor, pero conmigo yo gravemente solo he tenido un par o tres de lesiones. Con lo peor que lo pasé fue con el acromio, que está en la parte del hombro, y eso sí que, bueno, fue la única sí que lo pasé un poco peor. Estuve un mes, dos meses que sin poder coger nada la moto.
Pero ahora has estado en Torrellas y creo que has tenido un enganche también. ¿Cómo se te ocurre a ti? Siendo el mecánico de un piloto, de campeón del mundo.
Bueno, ahora estábamos en el mes de descanso. Justamente ahora las carreras para él se han acabado. Todavía no hemos empezado el campeonato y eso nos ha dejado hacer alguna carrerita por aquí. Fuimos a correr una carrera, bueno, amistosa, yo la considero como amistosa, es de aquí al lado de casa, en Torrellas, y con tan mala suerte que, mira, hacía días que no cogía la moto. Estaba un poco frío, también estaba toda la familia por allí, yo quería ir un poco más rápido igual de la cuenta, y en una zona del circuito que estaba pasando todo el rato por la derecha, pasé por la izquierda que no lo calculé bien y tuve un pequeño susto que me hizo caerme hacia unos árboles. Y con tan mala suerte que cuando caí ya sabía que algo había pasado.
Perdona, me estoy riendo porque digo, caíste en una hierba, digo, ¿pisaste una mierda o qué?
No, contra árboles.
Ojalá, ¿no? Sí. Y ese campeonato que de Torrellas, ¿de qué era?
No, son carreras que se organizan por pueblos de Cataluña y esto para crear un poquito más de afición. Esa no puntúa en ningún campeonato. Antes sí que puntuaba en el campeonato de Cataluña de resistencias, pero ahora no han podido meterla dentro del campeonato. Pero bueno, que igualmente va gente que va bien en moto, va gente, sí, normalmente van 5 o 10 personas que son un poco rápidas.
Creo que tú lo has ganado varias veces, ¿no?
La gané un año, hará dos años porque no se ha podido hacer cada año y hace dos años sí la gané. Este año, bueno, íbamos primero también. Ay, y
a la hierba.
A la hora y media me parece que fue, o a la hora 45, es de tres horas la carrera. A la hora 45 caí, estaba, bueno, igual, no sé, despistado o forzando un poco lo que fuese y caí.
Supongo yo que los motoristas cuando están en plena acción van a lo que van y no piensan en que te puede...
No, tu mente no piensa ni en otras cosas porque necesitas muchísima concentración y tampoco piensas en caerte o lesionarte. Sí que hay veces que ves un poco el riesgo, pero...
Pero te veo que tiene la mano vendadita, ¿no? Y
como... Sí. Bueno, un poco.
Un poco. Y ahora, ¿qué te parece si decimos los comercios? Porque estamos aquí.
Bien.
Tenemos que decir nuestros comercios vicentinos para apoyarlo, porque, claro, somos una entidad vicentina y tenemos que decir todos los comercios. Venga, empiezas tú.
Als Núvols, carrer mossèn Josep Duran, número 7. Telefono 93-656-65-47.
¡Bien! ¡Ángel!
Primero, ir a ponerse guapos a la peluquería Calipso, en la calle Ángel Guimerá 52, teléfono 674-050995. Y después vamos a cenar a la piazza, que está en la calle Yacín Bardaguez 103, teléfono 93-1439-111.
Aquí hay competencia, ahora le toca al invitado.
Bueno, y con la competencia, si queréis un buen corte de pelo, para dejaros bien guapos, ir a la Expósito Perruquers, que está en carrer Mossèn Yacín Bardaguez, cuarto sexta. El teléfono es 93-656-4951.
Perfecto, pues ya que nos hemos puesto guapos, nos vamos al bar, porque a mí siempre me toca los bares, yo no sé cómo me lo he puesto, pero siempre me toca los bares. Bar Cafetería Elcano, tapas variadas, torradas, bocadillos XXL, platos combinados, está en calle Mossèn Jacinto Verdaguer, 215-219. El número de teléfono es el 93-676-8956. Acordaros, Bar Cafetería Elcano, y seguimos ya, una panadería y cafetería Forn del Serrat, carretera de San Boi 32. El número de teléfono es el 93-676-9040 en San Vicente del Sol. Y como no, acordaros que tenemos que recorrer y tenemos que ir a todas las tiendas, a todos los bares vicentinos, al del Manolo, al bar Mi Casa. Tú has estado en el bar Manolo, ¿no?
Vale. Si podemos, vamos siempre, cada viernes o cada sábado.
Yo como vivía en La Guardia, antes siempre estaba allí. Y como el Manolo jugaba conmigo a fútbol, pero yo al venirme ya a Can Roque, llevo aquí viviendo un montón de tiempo ya. Pero bueno, recorrer todos los lugares, todos los bares vicentinos y nada, es un lujo. Y ahora tenemos una pregunta para Iván, ¿no? De un compañero de Santi. A ver qué te parece esta preguntita.
Hola, me llamo Santi Hernández. Estoy ligado al mundo del motocross porque mi hijo entrena y hace motocross todos los sábados de todas las semanas. Y mi pregunta sobre el Iván es cómo ha podido conseguir llegar a ser mecánico del campeón del mundo de enduro, Josep García. Gracias y un saludo.
Bueno, hemos podido oír a nuestro gran amigo Santi, que es un seguidor tuyo, que fue precisamente el que me dijo el tema lo de Torrella. ¿Qué te ha parecido?
Bien, bueno, es una pregunta interesante.
Muy interesante.
Y, a ver, la verdad de todas es que en esta vida, si no vas con contactos, la verdad es
¿chufe
que
o enchufe?
No es un enchufe directo, pero
¿un enchufito?
No, yo he sido amigo desde los 13, 14 años de este chico que es Josep García. Yo estuve estudiando en una escuela de mecánica, aparte de hacer mis estudios, acabé en la Montlau, que es una escuela de mecánica, y estuve formándome ahí profesionalmente. Después estuve trabajando 2-3 años fuera de esa escuela en un taller de aquí de Cornella que se llama Pibemoto, aparte de yo hacer mis competiciones. Y entonces salió la oportunidad de que Josep García tuviese un mecánico en casa cada día. Él pensó en 2 o 3 personas y, pues bueno, después de valorarlo y demás, quiso que estuviese yo. Nos empezamos a gustar cómo trabajábamos uno con el otro y, pues, hoy en día, ahora ya voy a sus carreras, vamos a todos lados juntos.
¿Es complicado ser mecánico de un campeón del mundo?
Hombre,
tienes que esforzar más, ¿no?
En teoría tienes que ser igual de bueno, mecánicamente hablando, y con las ganas de trabajar con una persona que hace el 10 que con una persona que gana carreras. En teoría te tienes que esforzar igual, pero siempre tienes un plus de nervios y de más ganas de luchar por esa carrera o ese campeonato, porque sabes que él se lo está jugando todo para ganar.
Supongo yo que bueno, como en todos lados, vemos los coches, la Fórmula 1, los que cambian las ruedas, los que para aquí, los que para allá. El piloto depende del mecánico y el mecánico depende del piloto, ¿no?
Siempre tiene que haber una confianza mutua, porque él sabe que se tiene que subir a esa moto y esa moto tiene que estar al 100%. Si hay una pieza que falla o hay una cosa que no está bien puesta, él puede tener un accidente bastante grave. Al final él tiene que confiar en ti. Si no confía en ti, nunca se va a subir a la moto y va a dar el 100%, porque va a tener siempre algo en la cabeza que diga, uy, no.
Sí. Pues bueno, yo qué queréis que os diga. Yo, a todos los que nos estáis escuchando, aquí tenemos un crack, tenemos un campeón, porque sin lugar de duda San Vicente es especial. Radio San Vicente, Tertulia Deportiva, está muy orgulloso, nos sentimos muy orgullosos de tener a los deportistas que tenemos. Quizás de lo único que a lo mejor no me puedo sentir yo tan orgulloso, no es de los chicos que vienen aquí, sino de los que están detrás de las subvenciones, los que están detrás del ayuntamiento. En teoría, el concejal de deporte y compañía, a estos chicos hay que ayudarlos. Y no con 108 euros, o no con 118 euros, o no con las solicitudes que a veces te piden unos papeles que la mitad de los deportistas dicen, mira, yo para 100 euros que me van a dar, cojo y no he hecho la subvención. Porque cuando no se la echan para atrás, le dicen que le falta este papel, se tiran un mes, dos meses, como ha habido el caso de algunos, que no ha aceptado la solicitud ni la ha echado, por todo el follón que trae detrás. Porque aquí hay mucha tela que cortar y, sinceramente, el concejal de deporte y el que se dedique a estos temas tendrían que colaborar, tendrían que ayudar y tendrían que, al fin de cuentas, cuidar al deporte vicentino. Porque estamos hablando aquí, ahora mismo está en la radio, Radio San Vicente, estamos hablando con el mecánico de Josep García, campeón del mundo. Esto es impresionante. Cuidemos el deporte vicentino, porque si no lo cuidamos, puede pasar como va a pasar con algunos, que han cogido y ya yo he recibido la noticia de que ya no van a salir más con la camiseta de Sot de San Vicente. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que estos deportistas que se recorren toda Europa, que se recorren todo el mundo, cobren una subvención de 108 euros al año o 118 euros al año. Cuando hay entidades, hay otros deportistas, hay más nivel y están cobrando una barbaridad. Cuidemos el deporte vicentí, por favor. Xavi, te lo digo a ti, cuidémoslo. Démosle todas las facilidades a los deportistas para que hagan las cosas que tienen que hacer. Y no porque echan las subvenciones estas, no, vamos a echársela para atrás, que le falta un papelito. No, papelito no, hay que ayudar. ¿Qué opinas tú un poco así? No te metas mucho, ¿eh? Que...
No, yo no tengo ningún miedo ni nada. Puedo hablar del tema porque a mí también me han ayudado. Sí que es verdad que toda ayuda es buena, aunque sea mínima. Pero hay que entender un poco dónde nos vamos, dónde nos movemos, que estamos toda la vida luchando para llegar a esas carreras, a esos, bueno, a ese objetivo que tiene cada uno en su mente, al final. Y bueno, ya que se piden todas estas cosas, tanto papeleo, tantas solicitudes, tanta historia, pues estaría bien que valorasen los gastos que hay realmente en esas competiciones, las ayudas que hay, y que nos pudiesen ayudar un poco más. Al final las ayudas a grupos colectivos están muy bien, pero esos grupos colectivos son mucha gente que puede aportar un poquito de dinero a ese club, a esa entidad. Nosotros no, somos una persona y solo una persona. Ese dinero solo sale de una o una familia. Entonces, bueno, estaría mejor que diesen más ayudas a las personas que compiten solas o en pareja, que son pocas, y no tanto a la gente que compite en un grupo.
Ahí la has dado. Mira, me has puesto los pelos de punta, los pelos de escarpia, porque la has dado a la clave. La has dado a la clave, porque aquí muchos dicen, no, es que, por ejemplo, es un ejemplo, no quiero decir ninguna entidad ni nada, le damos a tal entidad tanto dinero que es, por ejemplo, el balonmano, ejemplo, el lo que sea, el baloncesto, el fútbol o lo que sea. Claro, tienen mucha gente, pero esas personas son socias, esas personas pagan una cuota, esas personas tienen un dinero y a esas personas se le da X subvención. Y a una persona, como es por ejemplo tu caso, como es el caso de Carlos Puerta, el caso de Iván Liberal, el caso del Chamizo, el caso de Marcha Nórdica, del Tony, que le han denegado otra vez los papeles para atrás. Hay que colaborar, hay que ayudarlos, porque son solos. Yo el otro día estuve hablando con el Carlos y con el Iván, y en tu caso supongo yo que será igual. Se compró una pistola de láser. Esa pistola le vale 1000 y pico euros.
Sí, sí.
Se compró un sable, le vale 1000 y pico de euros. Para competir, la Aina Ramos, para competir, lanzadora de jabalina, tiene que ponerse unas bambas que le valen a lo mejor 200 o 300 euros. ¿Cómo puede ser que con lo que has dicho tú, con ese dineral que os estáis gastando, que sale de vosotros y de vuestra familia, le pueden dar una subvención que no llega ni a lo de las bambas? Que tú te vas a coger cartones una semana y ganas 108 euros.
No, es verdad. Y es más, que sí, que hay que estar agradecido de cualquier ayuda que te dan, sí, pero habría que valorarlas un poco más.
¿Sabe lo que tiene, perdona, sabe lo que tiene que valorar el Ayuntamiento, la Concejalía de Deporte, gobierne quien gobierne y esté quien esté? Esto que tú has hecho ahora mismo, de venir a la radio, de firmar SOC de San Vicente, ¿sabes? Y de sacarte la foto con la banderita de SOC de San Vicente. Si esta foto tiene valor por ti, tiene valor porque tú eres un gran deportista, tiene valor porque eres grande, no tiene valor por el concejal de deporte. ¿Por qué? Porque no puede ser que una persona que saque esta camiseta, que haya recorrido toda Europa y que haya recorrido todo el mundo, cobre 108 euros de subvención. Eso es para mí una vergüenza. Bueno, dejamos el tema. Lo único que deseamos es que se ponga las pilas el concejal de deporte o la concejalía o quien sea, y que colabore, que ayude, que si falta un papelito, bueno, va, esto, que si no, que coño, pero si le van a dar, como ha dicho el Tony Vázquez, si me van a dar 100 euros y me piden aquí hasta el número de calzoncillo que gasto. Es increíble. Y bueno, ya, mira, es que ya me perdió. Ah, Ángel, dime, ¿qué me ibas a decir?
Pues no me acuerdo ya.
Es que está, cuando la adrenalina sube. ¿Qué te parece si ponemos el himno del Cádiz? Que hemos escogido el himno del Cádiz, como cada semana cogemos un himno, esta semana hemos cogido el himno del Cádiz, que sin lugar de duda es una pasada. ¡Vamos!
De amarillo se pintan la cara, amarillo son sus corazones, andando su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta al Cádiz de sus amores. Benditos sean los que llenan de esperanza.
Y encima con el karaoke que yo estaba cantando,
Bonito, bonito, bonito himno del Cádiz. Arcadi, al pobre entrenador del Cádiz le ha pasado lo que me pasó a mí en la guardia. Sí, sí, a mí en la guardia pues me pasó exactamente lo mismo que al Cádiz. El Cádiz, el técnico del milagro del ascenso. El que el Cádiz estaba por ahí que no... Vamos, estaba en segunda. Lo subió el entrenador, el Álvaro Cervera. Lo subí a primera. Y ahora resulta que le han echado al entrenador del Cádiz porque va el penúltimo por la cola. Hombre, el presidente Manuel Vizcaíno ha echado a Álvaro Cervera, pero no lo ha echado llamándolo. Lo ha echado. Se ha enterado la prensa antes por un mensaje de WhatsApp y luego por una carta. Eso dice mucho de un presidente. Cuando este entrenador ha sido un icono en el Cádiz. A mí me pasó lo mismo en la guardia. Yo cogí la guardia, te lo juro, la subí de tercera a segunda regional. Y de segunda regional la subí a primera. Y cuando iba a empezar el año me echaron. Me echó el Oscar, el presidente, el tío. ¿Y sabes lo que pasó a raíz de eso? Que la guardia desapareció. Espero que el Cádiz no le pase lo mismo, que desaparezca. Bueno, sigue todavía la guardia de veteranos, que son mis jugadores, que son unas máquinas de jugar al fútbol, que son impresionantes. Y bueno, ahora hemos hablado del himno del Cádiz. ¿Qué proyección de futuro tiene Iván?
Pues ahora mismo estamos ya arrancando casi temporada, estamos ahora en pretemporada, entrenando con el piloto y demás, y mira, justamente ahora, y así un poco en primicia, ha salido una noticia hace muy poquito, muy reciente, que lo más seguro pueda ir con mi piloto, nos vamos un mes, mes y medio a América. Puede ser que nos vayamos a América a correr carreras. Estaremos allí sobre eso, unas 4 o 5 semanas, intentando batir a los americanos de allí y demás.
¿Son fuertes los americanos?
Bueno, ellos cuando vienen aquí a nuestro terreno, porque normalmente una vez al año ellos vienen aquí y van muy, muy rápidos, pero siempre ha habido la suerte que han podido ganar algunas carreras los de aquí, los de casa.
¿Qué opinas de Marc Márquez? ¿Cómo lo ves con las lesiones? Ahora parece que ha aflojado, parece que...
Ahora, la verdad que está bastante... está bastante mejor ahora, sí. Ahora, mira, justamente hace 2 días cogió la moto ya por primera vez, una moto de motocross en vez de velocidad, para probarse y adaptarse a ver si le iba bien el tema de lo de la vista. Ahora ya el problema no es lo del brazo, que también es un problema, pero ahora tiene el tema de lo de la vista y pues ahora parece que ya puede coger moto y se está recuperando.
El brazo, la vista y... yo no sé, pero cuando un piloto ya empieza así, cuando está en una competición como tan alto nivel y como él es un gran campeón, ya parece que todo son problemas, porque ya parece que no estás al 100%, ¿no?
Sí, ahora la han acompañado 2 años, así parece como de bastante mala suerte, no la han dejado acabar de brillar. Sí que es verdad que tiene 8 campeonatos del mundo, me parece, y yo creo que todavía le quedan muchos más. La cosa es si su físico o su suerte se lo permite, porque al final un poco de suerte tenemos que tener todos.
Pues perdona que te... ¿Yo qué quieres que te diga? Yo, respetando tu opinión, yo creo que el pobrecillo ya no estará al 100% como estaba siempre. Ha tenido su época, ha tenido su tiempo y ya con las lesiones, ahora con la vista. Bueno, también hay que reconocer que yo no veo por un ojo, ¿eh? Yo por un ojo no veo y no veo como juega dardo, ¿eh?
No, yo creo que sí que todavía tiene algo que decir. Si no... creo que es un piloto que no se va a retirar hay dos tipos de pilotos: el que se retira porque ve que el año que viene igual no puede ganar, que igual sí que lo gana, pero igual no gana, y ese dice no, yo me retiro, me quedo hasta aquí, quiero retirarme dejándolo un poco en lo alto. Y después están los pilotos que se deciden retirar cuando ya han dado 2-3 años de malos resultados. Yo creo que él no, que si él se está entrenando es porque ve todavía que puede dar un año o dos de buenos resultados. Y entonces probar a ver si puede ganar 1 o 2 campeonatos mundiales más.
Bueno, o 3.
O 3, sí.
Bueno, estamos oyendo a Iván, que estamos aquí pasándonos muy bien porque es una conversación muy amena, estamos riendo, estamos disfrutando, y a raíz de aquí de la conversación de un gran campeón también quiero hacer una mención, que sin lugar de dudas hay un refrán que dice que por los hechos te conocerán. Quiero felicitar sin lugar de dudas a Caminantes, que es impresionante el trabajo que están haciendo, todo lo que están haciendo aquí en San Vicente a nivel de marcha, que se agrupan unos chicos, eran primero 8, 9, 7, 6, ahora son 40 o 50 personas que salen a caminar. Y felicidades por el acuerdo con AFA del Valle Llobregat, que de manera que el dinero recaudado a la venta de camisetas y diferentes eventos irán destinados a la Asociación Alfa del Valle Llobregat, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Bajo Llobregat, una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1994 con el fin de apoyar y mejorar la calidad de vida de todos los afectados por esta enfermedad. Miquel Camacho, Manolo, Juan Vicente, Félix y compañía, sin lugar de duda, estos actos son los que dicen mucho de las personas, ¿no, Iván?
Sí, al final te sientes realizado ayudando a demás gente con es que aunque sean nada, una mínima ayuda, aunque sean 5 euros, ya te sientes mucho más realizado. Y pues ayudar así a las personas, montar estas caminatas, hacer demás cosas, pues te dejan, no sé, con la conciencia tranquila.
Y un gran sabor de boca. Y una cosita, que yo quiero decir aquí, que aquí no hay intereses creados políticos, no hay temas de política, no hay nada de esto, porque aunque estos chicos vayan, pues tienen sus partidos políticos y toda su historia, pero lo que hacen, lo hacen de corazón y lo hacen con tu
de voluntad.
Y bueno, y vamos, Dakar, ¿qué te dice la palabra París-Dakar? ¿Tú has pensado alguna vez en que más adelante o...?
Yo, sinceramente, no, sinceramente no lo veo muy duro, lo veo más duro mentalmente. Físicamente tiene que ser muy duro, llevas muchas horas encima de la moto, pero veo un Dakar, lo veo más mentalmente que físicamente. Me llaman más la atención otras pruebas, como puede ser Rumaniacs, que esta no sonará tanto, pero me llaman más otro tipo de pruebas. Esta del Dakar la veo bastante peligrosa, muy, muy, muy peligrosa. Y a la vez muy costosa. Esta es una de las pruebas más caras del mundo.
Aquí sí que tienes que tener un buen padrino, ¿no?
Aquí estamos hablando que mínimo en moto, mínimo tienes que tener unos 100.000 euros. Mínimo, en moto.
Pues hay que ir a pasar palabras, a ver si... Ángel, dime.
Esa de París-Dakar, lo que pasa que es una prueba antes muy emblemática, ahora ya a mí ojaleos, pero antes se aprovechaba el París-Dakar para llevar alimentos y elementos básicos y escolares y medicinas a poblados que no tenían acceso a estos medios.
Ángel, ¿qué te parece si ponemos el audio que te pasé de Iván Liberal y el Carlos Puerta? Los ponemos los dos seguidos porque ya el tiempo nos come.
Doncs sembla que ser ajudant dels Reis Mags també porta sort. Iván Liberal, Carlos Puertas i Cristian Chamizo s'han omplert de medalles al Campionat d'Espanya de pentatló modern celebrat aquest cap de setmana a Sant Cugat i a Valldoreix. Iván Liberal i Carlos Puertas, com sentíeu al principi de l'informatiu, es van acostar fins la marató de recollida de joguines de Ràdio Sant Vicenç i ja ens van explicar allà mateix que en qüestió d'hores competien al campionat. Puertas va endur-se el bronze a la categoria absoluta i la plata a la categoria d'atletes de més de 22 anys. Va ser també el va ser gran. Per la seva part, Liberal va endur-se l'or a la categoria sots 19. Cristian Chamizo va aconseguir l'or a l'absoluta i va ser el primer en esgrima i natació. Els tres vicentins han aconseguit així el pas i el campionat europeu de pentatló i pel mundial també de l'any vinent. Moltes felicitats, nois.
Hola, buenos días.
¿Por qué has decidido venir a colaborar en la campaña Cap Infancia sin joguines?
Bueno, pues siempre está bien, ¿no? Apoyar a todo lo que venga del pueblo, ya tanto que nos ayuda a nosotros de muchas formas. Nosotros también queremos aportar nuestro grano de arena, no solo en la repartiendo, como ejerciendo nosotros como deportistas alrededor del mundo, sino también a San Vicente, que es donde nos hemos criado.
Precisament, parlàveu arreu del món. Fa unes dues setmanes, oi, heu estat per Roma, per Hongria, també preparant, potser, per entrenaments pel Campionat d'Espanya, a competicions internacionals. Com ha anat?
Bé, bastant bé. Crec que ha sigut un suport a l'esgrima, sobretot, bastant important, i per mi m'ha ajudat molt.
Aquest cap de setmana esteu competint,
oi,
al Campionat d'Espanya,
a
Sant Cugat?
Sí, vamos a estar en el centre d'alto rendimiento de Sant Cugat. Va ser este fin de semana, dentro de 5 horas vamos a empezar a competir, tanto hoy como mañana. Vamos a hacerlo, yo voy a en la categoría absoluta y Morty en la junior. Vamos a ver y espero grandes resultados.
D'acord, o sigui que us heu passat abans d'anar a competir,
Sí.
Moltes gràcies també per col·laborar amb el vostre granet de sorra amb la campanya Cap Infant Sense Joguina i que vagi molt bé aquest campionat, aquest cap de setmana i el que vingui per endavant. Moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Bueno, Ángel. Muy bonito los audios, pero lo hemos puesto al revés. El segundo era el primero y el primero era el segundo.
Bueno, el orden no altera. Y sabes cómo Fernando tanto monta, monta tanto.
Eso de que el orden no altera el producto, eso se lo dije yo a uno y me dice, eso es mentira. Porque, ¿cómo es? Dice, Hostia, ahora se me ha ido la pizza.
Aquí no se contagia, ¿eh?
Bueno, da igual, vamos a dejarlo. ¿Qué opina así un poquito del tema Djokovic?
Bueno, al final los competidores siempre quieren dar el máximo, y si él no se quiso poner la vacuna, no estoy muy atento del caso, pero si él no se quiso poner la vacuna, yo creo que fue por miedo a que le hiciese algo a su rendimiento deportivo. Si hubiese seguido todos los PCRs, todo como toca, yo en teoría, aunque no se pueda entrar en el país sin esa vacuna, yo como deportista, que era una cosa solo de paso, era para competir en esa competición, yo hubiese dejado con todo en orden, con los PCRs, todo en orden, lo hubiese dejado competir. Eso sí, si ahora están saliendo nuevas informaciones de que dicen que no estaba como verdaderamente dicen, pues entonces sí que es verdad que se le tienen que achacar y tienen que meter consecuencias al caso. Pero bueno, al final la televisión siempre dice muchas cosas y la verdad solo la sabrá él y su grupo más cercano.
Sí, pero yo creo que cada lado, en cada país, tiene sus leyes y las leyes hay que cumplirlas. Y si no las cumple, aquí hasta luego, Luca, como se suele decir. Te llames Djokovic, te llames Perico, te llames Palote, creo yo, ¿no?
Totalmente cierto. Al final las leyes están para cumplirlas y él no la cumplió. A ese país se tenía que ir vacunado y él lo sabía. El problema es que la gente, cuando se queda, como quedan muy famosos, quedan en el alza, se creen que van a poder viajar a donde quieran, van a poder hacer lo que quieran con dinero o con la fama. Pero aquí se ha dado cuenta él que con la fama, con el dinero, no todo se soluciona. A veces te tienen que dar una buena colleja para que aterrices un poco a tierra.
Ay, qué bueno, una colleja. Acordémonos de las collejas, ¿eh? Ángel, vamos a poner la canción porque se nos va el tiempo. Vamos a poner esta bonita canción y se la queremos dedicar a todos los oyentes y muy especialmente a los de Molins de Rey, a los de San Vicente y a todos. ¡Caña, esa bonita canción!
Y la razón es que se para el tiempo cada vez que oigo tu voz. Tengo un corazón que cuenta los minutos del reloj que faltan para verte, tú lo sabes, lo sé yo.
Nos come el tiempo y es que estamos aquí con el Iván, que nos estamos pasando muy bien, porque sin lugar de duda yo creo que, igual que es como persona, es como piloto o como mecánico, es un crack, sin lugar de duda. Iba a decir becaria, pero que ya no, becaria ni era Claudia. Para el próximo programa, ¿qué canción de qué equipo te gustaría escuchar?
Rayo
Vallecano.
¿Vallecano?
Pues bueno, lo tenemos apuntado, ya está allí la otra con la tiza, la madre, apuntando Rayo Vallecano. Sin lugar de dudas, se nos ha ido el tiempo volando. Quizás sea uno de los programas más serios, bueno, hablando, porque aquí tenemos un cachondeo que no vea. Quizás sea un programa más serio y que hemos hecho aquí en Radio San Vicente. Acabamos la temporada de antes de fiesta con un programón que las fuerzas políticas nos mandaron su audio felicitando al pueblo de San Vicente y a los deportistas, bueno, menos el señor alcalde, señor Comino no nos la mandó, que esto hay que decirlo, esto ha quedado ya para la radio, que todas las fuerzas políticas te manden felicitaciones de Navidad, hasta el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, nos mandó, y el señor alcalde Comino, el alcalde Comino dijo que no podía, 2 minutos de decir, hola San Vicente, no podía, esto ya queda en los anales de Radio San Vicente. Y bueno, y ya desde aquí, desde mi micro del Jordi Torras, que lo bendecimos, porque sí, porque nosotros sí que nos hemos acordado del Jordi Torras y tenemos este micro que es particular de él, porque el señor Jordi Torras, con todo lo que ha sido, con todo lo que es y con todo lo que será, no tiene ni una simple plaquita en ningún lado. Pero bueno, es lo que hay. Ahora ya nos queda la despedida. Sin lugar de duda, el Iván nos ha firmado este bonito emblema de SOT de San Vicente, aunque cobre una subvención de 108 euros. Nos lo ha firmado el Iván. Nos lo ha firmado también el Daniel Fernández de Vicente, que sin lugar de dudas tenemos un campeón de tiro al plato, que también es muy jovencito. El Iván Liberal nos la ha firmado también, nos la ha firmado el Carlos Puerta, y sin lugar de dudas el Dani de Efecto Wow, que sale en la TV catalana, el Félix de Caminante y el Pesca Mode nos la ha firmado, que todos los atletas y deportistas que vengan aquí nos la firmarán. Y nada, ya no sé qué decir, nos quedan 4 minutitos, nos quedan nuestros minutos, tenemos un minuto para explicar lo que tú crees conveniente, esto igual como en la tele, Telecinco, Sálvame, tú puedes explicar lo que quieras. Empezamos con Claudia.
Paso minuto.
Bueno,
ya lo he pensado.
No te has pensado.
No, quiere, lo he pensado.
No quiere decirle nada a nadie, no quiere un saludo a lo del cole. Cuidado, que ahora con el tema del coronavirus, ¿ya estás vacunado?
De la primera.
De la primera, muy bien. Bueno, pues Ángel, te toca tu minuto.
Vale, lo mío es queja.
Coño.
Ya sé que el COVID está poniendo a toda la gente en cuarentena y los servicios básicos del pueblo están colapsados. Pero, señores, la gente necesita ayuda, necesita papeles, necesita soluciones. Y la asistenta están desbordados. No cuesta nada coger gente que está en paro. Ponerla en los sitios para que cojan teléfono. No puedes estar 4 horas llamando a la asistenta y que no te cojan porque tienen el teléfono descolgado. Ahí lo dejo.
Ahí lo deja. Te toca, Iván. Tranquilo, tú relájate, tú a lo tuyo. Tú aquí no nos hagas caso a nosotros.
No. Nada, no, pues mira, yo cambiando de tema, yo mi minuto pues se lo voy a dedicar a mi familia. Mira, ya que me están escuchando, sé que habrá muchos de mi familia que estarán ahí, siempre están para lo bueno y para lo malo, así que nada, sin más, mandarles un saludo, un beso y un abrazo, y que sepan que, pues que nada, que muy agradecido de que siempre estén ahí a mi lado.
Me parece perfecto. Yo me sumo a lo tuyo también. Una gran familia tienes, una bonita familia, que yo la he mamado de chico, porque he vivido allí, he estado allí, he jugado con ellos y hemos hecho virguería allí, sin lugar de dudas. Pero bueno, mi minuto es para también, bueno, para mi pareja que está ahí, María José, que me está ahí ayudando, que está conmigo, como se suele decir, me está aguantando, que yo la estoy aguantando a ella. Y bueno, ya que me han dado este minuto, pues quiero decir una noticia, que bueno, que es primicia, que el 11 de marzo pues nos casaremos los dos.
¡Bien!
Nos casaremos los dos porque sí, llevamos mucho tiempo juntos y qué mejor que casarte para por lo que pueda pasar, ¿no? Para que tenga... Bueno, y también la verdad es que nos casamos porque nos queremos mucho, aunque también nos peleemos mucho.
Y para hacer una fiesta, ¿no?
Y para hacer una... No, y porque tengo 15 días en el trabajo de fiesta. Que no lo sabía yo, que tengo 15 días en el curro de fiesta.
Hombre, claro, es lo legal, tío.
Es lo legal. Y bueno, y ya para despedirme... Quisiera decir sobre el tema del Djokovic, que el Djokovic, como bien he comentado yo, las leyes hay que cumplirlas. Allí hay unas leyes y él tenía que haber cumplido las leyes. Pasa igual que con las leyes, con el programa este de catalán, de la preguntita que le dijeron a la chica esta en catalán, y la chica contestó, ¿qué puedo decirla en castellano? Y claro, normalmente si es un programa en catalán, si las preguntas son en catalán y las respuestas son en catalán, como que no se podía decir la respuesta en castellano, porque eso es lo más normal del mundo, ¿no? Cuando tiene una norma hay que cumplirla. ¿Qué ha pasado? Que políticamente han aprovechado esto Ciudadanos, el PP y Vox, y como siempre están tirando por tierra la lengua catalana y el tema del catalán. Y bueno, y de aquí somos muy duros, somos muy fuertes, y que digan lo que digan estos tres partidos políticos, pero es lo que hay y es lo que tenemos, y tenemos que luchar por la lengua, porque cuando se pierde la lengua, cuando se pierde la lengua catalana, que no se perderá nunca, se pierde todo, y ahí lucharemos y seguimos luchando. Y nada, Iván, un placer, un lujazo poder haber tenido un jovenzuelo, oye, porque yo digo, oye, vendrá aquí, pim, pam, pum, que tendrá barriguita, que tendrá más barriguita que yo, o menos barriguita que yo, pero oye, está hecho un figurín. Está hecho un figurín, y cómo no, desearos a todos un buen sábado, un buen domingo, y la semana que viene, como bien ha dicho Ángel, aquí tenemos un pequeño pupurri, veremos a ver qué es lo que sale de aquí, lo mismo nos echan, pero bueno, no nos pueden echar porque no cobramos. ¿Cómo nos van a echar? ¿Sí? Ah, y el tema de la sudadera, ¿qué? ¿Cuándo nos la regala la sudadera? Aquí muchos sudadera, pero no nos regalan una triste sudadera.
I don't know, I don't speak it. Spanish, I don't know.
Bueno, se despide de todos vosotros el único radio de San Vicente que se habla de deporte, que defiende a Deporte Vicentino y que tiene a unos grandes deportistas y unos grandes profesionales y unas grandes personas, como en este caso es el Iván Puello. Muchas gracias a todos y os dejo con Ángel y con Claudia.
Música, sopa de cabra, al boig de la ciutat, Álvaro Soler, Ángel García y Ramón Mirabet.
Acababas de arribar, només volia tranquilitat. Després de nits sumides a la carretera, i se'm va posar davant.
Vicenç, el boig de la ciutat.
Va caure enmig d'una bassa de sang i em va dir, oh,
jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de substituir.
Van acceptar la condemna per majoria absoluta. Tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila. Ets l'elegit per tots, em van dir.
El boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant.
L'odi no té força quan s'estàs sol. Caure dins d'aquest forat del que no puc escapar em fa cantar per suportar el dolor.
Aquesta cançó també va dedicada a aquelles persones que ens han deixat fa molt pocs dies. El pare de la Mercè, d'aquí del poble. Després, l'àvia del Vicenç, també un Vicenç del poble. No dono cognom, sisplau, perquè cadascú és molt... La mare d'un col·laborador d'aquí, de Ràdio Sant Vicenç. I, bueno, què dir-vos que... El boig de la ciutat. Tots són bojos. Però des d'aquí un petó a tots. I ara passem a una altra secció ja, deixant aquest tema, que no és, no és agradable, però és la vida. M'enteneu? I la musiqueta que us poso jo ara, a veure que us sona. SVH.
Siempre trae la noticia.
¡Yuhu! Muy bien, Claudia.
Ya volvemos después de fiestas.
Muy bien. Pues ya veo ya que ha venido con mucha fuerza y que lleva hoy muchas cositas.
Sí.
Pero primero hemos de pasar a... A ver, a ver, a ver, si adivinas a qué es... El noticiero. Venga, empieza.
Ángel. Ángel. O sea, un hombre. Tenía una bufanda hecha a mano.
¿Quién se la hizo la bufanda?
Por su mujer que ya murió.
Vale, ¿y qué le pasó a Ángel?
Que la perdió en Albacete.
¡Hala!
Y puso todo de carteles.
Pero también me han dicho que ha habido un programa que se llama El Arús, que ha hecho eco de la noticia, ¿no?
Sí.
Ojalá encuentre la bufanda de ese pobre hombre, ¿no? Sí. Que es un recuerdo de su mujer. Qué mal sabe.
Sí.
¿Digo yo la siguiente?
Sí.
Científicos inventan un tupper ecológico e inteligente, biodegradable y sostenible. Mata los microbios y mantiene mejor calidad y más tiempo la comida.
Bien. ¿La siguiente?
Claro.
Primera fotografía a color en el mundo fue Tartan Ribbon. En 1861 por Thomas Sutton, con tres negativos de, o sea, tres filtros de rojo, azul y verde.
Os explico eso. El primero cogía, eso se llama tricomía. Él cogía el filtro de color azul, foto. El de rojo, la misma foto. Y verde, la misma foto. Luego los juntó y hizo el negativo para poder hacer la fotografía. Usó tres colores, tricomía. ¿Y fue dónde?
En Gran Bretaña.
Muy bien, sigue, sigue. Que viene una muy interesante. Sí.
Un niño en Israel estaba de excursión con sus amigos y encontró una figura de silla.
¿Y qué dijo el niño? Ah, pues me la llevo para casa, ¿no?
Sí, como si fuera cualquier cosa de cualquier objeto con el cuerpo de una mujer.
¿Qué pasó entonces?
Y resulta que tenía 3.000 años de antigüedad.
¿Y qué era?
Diosa de la fertilidad.
¡Wow! Como aquel que dice, ¡ay, mira! Una figurita, ¿no?
Sí.
¡Qué fuerte! Y yo voy a decir la última, porque me gustaría decirla a mí.
Vale.
Todo el mundo conoce Venecia, las casas que están debajo del agua.
Sí.
Pero ¿no sabéis que han descubierto debajo de las casas una calzada romana y un posible puerto que está sumergido? Se han hecho ya fotografías. Hay algo más en Venecia que no está a primera vista. ¿Mm? Y hasta aquí las noticias de Claudia. Ya sé que, mira, también me has traído algo muy, muy interesante que después, a ver si nos da tiempo y lo hacemos. Explícanoslo, espérate, que voy a poner una música y así la gente ya entra en situación. Porque lo he buscado ya, ¿eh?
Vale.
A ver si suena, ¿eh? A veces... Ahora. Música mexicana, ¿por qué?
Porque hablaré de Frida Kahlo.
¡Olé!
Una gran artista mexicana.
Muy bien.
Frida Kahlo.
No. Hablarás, pero ahora no, Claudia. Vale. Hablarás cuando sea el momento, pero la gente ya sabe de qué vas a hablar. Frida Kahlo. ¡Viva México! ¡Viva
México!
Pues ahora dejamos de momento México y vamos a poner una canción porque ahora tengo que llamar a un artista.
Hola,
hola, aquí estàs en directe, eh?
Perfecte, què tal?
Bé, us presento a Jordi López, que el sento una miqueta lluny.
Ah,
la sí? Veu? Una miqueta... no sé.
I ara, se sent més bé?
Ara sí, ara perfecte.
Vale, molt bé.
Doncs que esteu fent una feina, Falcon Firkin, fent unes col·laboracions amb una d'artistes... que això es tenia que sortir a la ràdio i fer promoció. Explica'm.
Perfecte, sí, home, doncs bé, ja vam parlar, crec que era de cara a octubre, em sembla que vam tenir també una entrevista
sí.
per la primera de les col·laboracions, per la cançó Tot anirà bé,
sí.
que la fèiem amb el Nacho Terrés, de Bossos, I bé, llavors hem fet també una altra que es deia Sitges amb el Pep Sala i l'Albert Palomar.
Mm-hmm.
I ara el tercer single que hem presentat és amb el Dani Flaco i l'Antonio El Remendao. I es diu Barques d'Itàlia, que és aquesta que sonava quan, mm-hmm, quan hem començat a parlar.
Sí, que aquesta va sortir com novetat en de rock.
Sí, va sortir com novetat en de rock fa unes 3 setmanes. O sí, sí. I bé, doncs ara estem a punt ja de llançar el disc, que serà el 25 de gener, el dimarts que ve, no l'altre. I bé, i ara doncs esperar doncs que la resta de col·laboracions continuïn agradant com fins ara aquestes.
I tant, el Barques d'Itàlia és una cançó molt, molt especial perquè són moments compartits, amistat, amor, i a part la foto de la portada, on surts tu, per cert, és una foto teva quan vas anar a la illa de Murano.
Sí, bueno, en aquest cas és Murano, era Murano, i al costat és Murano, que és la que té les cases de colors,
mm-hmm,
i bé, doncs allà vaig prendre aquesta fotografia i llavors doncs, amb l'equip de disseny l'hem retocat una mica doncs, perquè passés a ser la portada, mm-hmm, del single, no?
És molt maca, la veritat, la portada.
Sí, sí.
I tota aquesta gran feina s'ha fet a Cia Studio, no? A Punt de Vilomara.
Sí, el Pont de Vilomara, amb el Jordi Armengol, de productor, que és el productor nostre dels darrers 3 discos.
Mm-hmm.
Amb aquest serà el 4. I bé, estem molt contents i estem treballant amb molt bona sintonia amb ell. I bé, de moment seguirem.
I el disc, quan surti a la venda, que sortirà? Plataformes digitals?
Plataformes digitals, en principi totes les plataformes digitals que hi ha. I també, doncs, en format físic també es pot comprar.
D'acord.
El mail us el podem fer arribar a casa, és falcon.firkin@gmail.com, i us el fem arribar a casa.
Molt bé, molt bé. Home, la gent que estàs escoltant, penseu que ells porta molt, molt temps trepitjant escenaris. Quan fa, la teva memòria, el teu primer escenari? Quina edat tenies?
Bueno, el meu primer escenari no amb aquest projecte, jo tenia 14 anys i era en un altre projecte.
Ja, però que tu ja portes molts anys al món de la música.
Sí, 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 sí. Porto anys, sí, sí, tant. Era, ja et dic, quan tenia 14 anys.
Te dic, és que el bo és que coneixeu, entre vosaltres heu fet una gran pinya i teniu unes tables increïbles.
Bueno, sí, home, gràcies. Ja et dic, hi ha una trajectòria llarga de bé, primer com a aficionat de la música, llavors doncs, com a músic, intèrpret, o digue-li, sí, som músic, no?, i formar part de bandes, i després ja amb el meu projecte en solitari, no?
Hi ha algun projecte que potser no has pogut fer degut al Covid, o ja el que volies fer ho has fet ara?
No, el que volia fer ja ho he fet ara, eh? Realment, simplement el Covid ha sigut, doncs... Bueno, el Covid que s'està allargant també una mica més,
sí,
del previst, eh?
Pues sí.
Perquè va començar que semblava que era una mica del març del 2020, diguéssim, a final de 2020, i, bueno, de moment està arrastrant gran part de 2021 i, de moment, un tros del 22, de moment.
No,
és
sí.
A dir que... Sí. No, simplement hi ha projectes, idees, doncs, que tens, i, clar, les vas, diguéssim, entre cometes, les vas fent, però no veuen la llum fins més endavant degut a la situació aquesta, no? I una d'elles és aquest disc, i jo el volia treure l'any passat per Sant Jordi, i no va ser possible perquè veiem que la situació estava difícil, etc. I vam dir, bueno, pues, traurem ara pues, a partir de gener, no?
Clar. I teniu previst fer alguna gira per promocionar això amb aquests artistes que han col·laborat? O això de moment és inviable?
No, de moment no hem parlat de res amb cap d'ells. Simplement hi haurà un parell de videoclips que farem, això sí. Farem un amb el Ferran Gallart, que és el cantant de Strombers, i un altre amb el Cesc Freixas. Això més endavant els farem, els rodarem. La setmana que ve rodem el primer, el que farem amb el Ferran, aquí a la zona del Bages, i després d'aquí un mes o una cosa així rodaríem el que farem amb el Cesc Freixas. Però de moment només hi ha això, i concerts de presentació, de moment estem intentant doncs, que surti alguna cosa, però no és fàcil, està difícil.
No, és clar. El que anava a dir, que sempre, tu saps que quan surti aquest treball, ja sabeu que a Ràdio Sant Vicenç
també fem entrevistes presencials i que podeu vindre, eh? No sé si... Sí, ja sé que de Manresa aquí hi ha un trosset, ho sé.
Sí, ho vam parlar, no, ho vam parlar, sí, vam parlar de que hi havia la possibilitat aquesta, és veritat.
Exacte.
Sobreixo, sí,
això
sí.
Ja ho parlaré més endavant, quan...
Sí, podem parlar-ho.
Bueno, i res, digues.
Doncs, perfecte, doncs moltes gràcies per l'entrevista, per atendre'ns, per fer difusió de la nostra música.
Tant.
I bé, esperem doncs que tots els oients tinguin un bon 2022 i que bé, que hi hagi bona sintonia per tothom i molta música consumida per part de tothom. I que el nostre disc, que es dirà Brisa de Mar, doncs a veure si agrada. Eh?
Sí. A part de Brisa de Mar, tindràs que dir a l'audiència on podem escoltar la teva música ara mateix, plataformes, tot?
Bé, doncs Spotify, iTunes, YouTube Music, YouTube, Tidal, Deezer, totes aquestes plataformes amb l'usuari Falcon and Firkin, Falcon and Person i Firkin, així és d'anglès.
Sí, doncs, el 8, com jo digo, el 8 americano, no?
Sí, una mica. Doncs i així és on us sortirà la nostra música i podreu veure tota la discografia fins ara, les cançons com estan distribuïdes en discos, les més escoltades, els que menys, i bé, allà està tot.
Home, és que tu teniu que pensar que col·laboren Ester Freixas, Pep Sala, Albert Palomar, Dani Flaco, Antonio Remendau, Ferran Gallar, Jordi Racero, Javier Serrano i molts més, que Nacho Tarrés, Joan Masdeu.
Exacte. Tenir Rovirosa, també.
Sí, sí, no, que falta tanta gent que no tinc...
De l'Axan Busto, sí, sí.
És que és una canya, això. És una feinada, però grossa, el que heu fet.
Sí, sí. Bona feina, sí, sí, de moment. Estem molt satisfets. Esperem, ja dic, doncs, que la gent li acabi d'agradar com nosaltres i que la música nostra, doncs, pugui sonar arreu,
Només em queda felicitar-vos per la feina tan ben feta, per la qualitat de la música que jo estic escoltant al YouTube. I
molt
res,
bé,
i que endavant i ja parlem.
Doncs moltíssimes gràcies per l'entrevista i una salutació a tots els oients.
Un petó molt gran i bon cap de setmana.
Ok, igualment, gràcies.
Adeu.
Adeu, adeu.
Adeu.
Ens trobarem a casa
Frida.
Hola de nuevo.
Hola, venga, te puso la música tradicional mexicana del Día de los Muertos.
Frida Kahlo, artista mexicana famosa por sus pinturas llenas de color y su forma de vivir. Prestigiosa artista feminista. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mexicana. 6 de julio de 1907 nació y murió el día 13 de junio de 1954. De pequeña enfermó de polio, que es la enfermedad de las piernas, y la superó. Estudió medicina botánica. Después se unió al Partido Comunista. Interesándose por la cultura tradicional mexicana a los 18 años. Sufrió un accidente de tráfico y toda su vida mal de espalda. Entonces comenzó a pintar autorretratos con un vestido. En el 1926 fue su primera pintura. Y en 1929 se casó con Diego Rivera, muralista famoso. En 1936 pintó Frida y Diego Rivera en San Francisco. En 1933 fueron a Nueva York y después a México. En el 1938 expuso en una galería de arte en Nueva York. En 1939 fue a París. Allí expuso el marco en el Museo del Louvre. Las dos Fridas hablan de su divorcio en 1941. En ese tiempo ya era muy famosa en México y en todas partes. Y la columna rota habla de sus problemas de espalda. En 1953 hubo una exposición suya, murió en su casa azul con 47 años.
También, de hecho, yo sé.
Y ahora ese sitio es un museo.
Vale, aparte de eso, ¿verdad que hay una editorial exclusiva que ha hecho algo?
Sí.
¿Sabes más o menos lo que ha hecho?
Han descubierto información nueva sobre Frida Kahlo.
Vale, láminas exclusivas y una que hasta ahora no se había publicado, se llama Lucey Nalgón. Hay láminas inéditas de ella. Pero aparte de eso, pensar que ella también no solo era pintora, también ella escribía pensamientos, tenía poesías cortas, pensamientos. Fue una mujer muy, muy avanzada en su tiempo, ¿verdad?
Sí.
Y que una mujer, la gente la conozca y confíe en ella en México, con los machistas que eran, también tiene que ser complicado, ¿eh?
Sí, un poquito complicadete.
Una vida muy dura ha tenido esta mujer.
Sí.
Pero hizo lo que tenía ganas de hacer.
Sí.
O sea, que entonces si vamos a México podemos ir al museo de Frida Kahlo, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien. Pues me ha encantado tu historia, Claudia, me ha encantado, ¿sabes?
Sí.
Has hecho muy buen trabajo, cariño. Lo que ¿sabes qué pasa? Lo malo de esto, que haces buen trabajo, pero la siguiente semana te tienes que superar. Y cada vez es más difícil, ¿eh?
Ya lo sé.
Bueno, ¿sabes que viene la muestra?
Ya.
¿Vale? Que de eso yo quería comentaros, ¿de acuerdo? Lo tengo por aquí. La muestra. Va a ser la 37 edición de la muestra comercial, agrícola y gastronómica. Comercio, restauración, pagesía, teixit y actividades como oficios artesanales, exposición de agricultura, showroom y l'era del baró. Y com no luda la mostra de cuina. És a finals de gener. Ara us dic el dia, eh? Que anava pel llibret, eh? Que tenia... Que tinc una taula molt gran i tenia el llibre a l'altra punta. És el dia 21, 22, 23 i 24. És a finals de gener, com us dic. És l'últim cap de setmana abans de la festa del patró d'aquí al poble, la festa major, que és la festa de Sant Vicenç, Sant Vicenç Màrtir. Llavors, jo tinc el llibret, evidentment no donaré cap agenda perquè és impossible, very, very impossible, ¿vale? Però cal recordar el passat agrícola, la pagesia ha sigut sempre un referent. Llavors, què podem veure, a part de les tendetes i tot això, no? La hortofrutícola és una exposició que és molt maca, que ens presenten carros de pagesia, tractors i eines que s'utilitzen pel camp, tots aquells productes que normalment solem comprar als supermercats o les tendes, perquè són productes que surten del camp, evidentment. I aquesta mostra es fa des de mil... Bueno, el que és com mostra, com la coneixem, des de 1983. En aquell any es va mirar de fer una mostra agrícola i era una mostra que englobava tots els pobles del Baix Llobregat i venia moltíssima gent, i encara en ve, eh? No patiu, que mires de seguretat, i això, i l'era del baró sí que us volia comentar, a veure si tinc temps. El soroll és perquè estic buscant el llibret, eh? Més que res, no penseu. L'era del baró, mostra de l'època moderna amb la participació d'entitats i comerços locals a la plaça Sant Jordi i voltants. Col·labora l'Ajuntament i organitza el Vila Associació Veïnal Vilavella. És dissabte de 10 a 9 i diumenge de 10 a 8. El que no sé exactament a quina hora es pot veure l'era del baró, perquè aquí ara mateix jo no tinc ni temps ni viabilitat de d'allò per dir-vos exactament. Jo, quan quedi poquet per l'event, jo publico tot al Facebook. Perquè la nostra col·laboradora surt a l'era del baró, veritat?
Sí.
Us han dit algun horari, més o menys?
No.
Vos han dit que és diumenge, no?
Sí.
Pel dematí? Potser pel dematí, no?
Pel dematí i per la tarda.
per la matí i per la tarda. Molt bé, molt bé. Doncs ara continuem amb una música, perquè ve una secció molt, molt interessant. Us posaré un audio entrevista perquè no ha pogut ser en directe, però us ho presento. 29 poemas para el Palacio de Liria, desde Enrique V de Castilla, que convirtió el condado de Alba de Tormes en un ducado que dio nombre a la Casa de Alba. Habitan en el Palacio de Liria, en el centro de Madrid, y hace poco abrieron como museo privado. Desde el primer tesoro, la Anunciación de la Virgen, que fue donación del primer duque de Alba, a más retratos, personajes como la infanta Margarita, María Estuardo, Eugenio de Montijo, 29 vidas más. Imaginaos, y todo esto gracias a un artista, Guillermo Arroniz, que el martes que viene lo tendremos como llamada telefónica en Bona Tarda Poesía. Pero ahora mismo hemos querido con él un detalle muy, muy bonito, y tenemos este audio de él.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ángeles, y buenas tardes a todos los oyentes de Batibull. Muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad de compartir con vosotros estas noticias sobre mi último libro publicado. Os quiero contar cómo surge el libro, sobre qué trata, y leeros alguno de los poemas. El poemario se llama 29 poemas para el Palacio de Liria. El Palacio de Liria es la principal residencia de la Casa de Alba, que tiene más, como por ejemplo el Palacio de Dueñas de Sevilla. El Palacio de Liria se encuentra en Madrid, su nombre tiene un origen bastante curioso. Es un palacio que tiene una magnífica colección de arte, donde hay, cuadros firmados por Velázquez, El Greco, Rubens, Zuloaga, Goya, y Guido Reni, numerosos italianos de enorme prestigio, el propio Tiziano. El palacio se podía visitar hasta septiembre de 2019, porque se hacían dos visitas para el público los jueves, pero había una larga espera. El actual duque, el 19º duque, decidió abrirlo al público y ahora es visitable, es un museo privado, y permite conocer gran parte de esa colección extraordinaria de pintura, pero también de escultura o de artes aplicadas. Fui a verlo en el verano de 2020 y me fascinaron algunas de las pinturas que hay en la planta noble. Especialmente me fijé en algunas que hay en el salón del Gran Duque, el tercer duque de Alba, y les empecé a componer algunos sonetos, ya que yo estoy especializado en hacer poesía sobre arte. Pero quise encontrar imágenes de alguno de ellos y no pude. De algunos sí, pero de otros no. Y entonces se me ocurrió ponerme en contacto con el palacio. Y me encontré con el director de la Fundación Casa de Alba, el director cultural, Álvaro Romero, que desde el primer momento fue muy colaborador, le pareció una iniciativa muy interesante y me facilitó fotografías de los cuadros que le pedí, y les fui componiendo sonetos a estos cuadros del Gran Duque, y tuvo la idea de que se compartieran en las redes sociales, en Instagram y en Facebook del Palacio de Liria. Y bueno, pues a raíz de ahí surgieron una serie de ideas, como por ejemplo hacer visitas poetizadas al palacio. Así que entre finales de marzo de 2021 y finales de mayo realizamos 20 visitas poetizadas al Palacio de Liria. Un ciclo de visitas donde pues íbamos recorriendo la escalera, el zaguán, la biblioteca y numerosas estancias de la planta noble, y se hablaba de obras de arte y luego se leían los poemas que se les habían dedicado. Tuvo muy buena acogida, con casi 200 visitantes, y bueno, pues lo promocionaron en distintos medios de televisión, de prensa, de radio, y bueno, yo seguí componiendo obras a las obras de arte que hay dentro del museo, y hasta llegar a 77. Y de esas 77, que todas son sonetos, 77 sonetos, pues decidimos seleccionar 29, que son de las más famosas, para hacer este libro que ha editado Flores Raras, un sello editorial muy interesante que publica cosas muy diferentes a lo que se suele publicar. Y es un libro que es doblemente especial, porque además la Fundación Casa de Alba ha cedido las fotografías en color de las obras, de forma que en una página se ve la obra de arte en color y en la página de al lado, junto a ella, se lee el soneto, se ve el soneto compuesto a esa obra de arte. Y así es como surge este 29 poemas para el Palacio de Liria. Además, el maquetador tuvo la genial idea de hacer un índice donde, en vez del nombre de los poemas, pues lo que ha puesto son las fotografías en pequeñito, y ha quedado un libro muy visual, muy bonito. Y por ejemplo, pues en la página 48 nos encontramos con el soneto dedicado a un cuadro de Goya famosísimo, que es el retrato de Doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la 13ª duquesa de Alba, es decir, la que todos conocemos como Cayetana de Alba, la Cayetana de Goya, ¿no? En la obra de arte se puede ver a la duquesa vestida de blanco, con algunos adornos en rojo, lazos, un collar, señalando una inscripción que hay debajo, que es del propio Goya. Y debajo de ella hay un pequeño perrito, también blanco y con un lacito rojo. Exactamente igual que lazo, ¿no? Como lleva ella, al final son los mismos colores. Entonces, yo me tomé una gran licencia poética y me dio por pensar que Goya, que era un hombre muy inteligente, se estaba autorretratando en el perrito. Siempre a los pies de la duquesa, siguiendo su estilo, siempre fiel. Pero también un perro siempre es bravo, siempre es valiente, ¿no? Y el poema, pues, dice así. La esfinge os presta, mítica duquesa, su máscara hierática y misterio. Leyenda literaria es vuestro imperio, y en él lo fascinante os hace presa. De blanco y rojo, Goya, que os profesa la dulce devoción del hombre serio, os pinta en su adorado cautiverio, y en cada pincelada suave os besa. Perrito blanco es el compañero que os da en este retrato luminoso. El lazo lo presenta más gracioso. Quizá se autorretrata con salero y humor de quien se sabe vuestro esclavo, y es dócil y leal, mas también bravo. Además de este famosísimo cuadro, que creo que ahora está en una exposición en Basilea, una exposición inaugurada por la reina Letizia, Pues recogemos otras obras de primer nivel y de autores tan reconocidos como Rubens, ¿no? Hay uno de los cuadros que es un retrato de Carlos V y la emperatriz Isabel, la emperatriz de Portugal. Este cuadro es obra de Rubens, pero está pintado sobre un original de Tiziano. Rubens estuvo dos veces como diplomático en Madrid. Claro, entonces no era como ahora, que uno se coge un avión y en dos horas y media, tres horas está en cualquier punto de Europa. Entonces se quedaban estancias largas, ¿no? Y durante sus estancias Rubens se dedicó a copiar a grandes maestros, entre ellos a Tiziano. Es curioso y fantástico que lo hiciera, porque el original de este cuadro de Tiziano, pues no creo que no ha sobrevivido. Y sabemos que no es de Tiziano por un punto muy curioso, y es que tras ellos se ve un paisaje, y esos jardines no los pudo conocer Tiziano como tal. En el cuadro podemos ver una mesa, detrás unos cortinajes que se abren a través de los cuales se ve el paisaje, y en primer plano están los dos personajes, el emperador Carlos V y la emperatriz Isabel. El emperador Carlos V, por la edad a la que está retratado, pues ya había perdido a su esposa había fallecido mucho más joven. Y delante de la mesa, aparte de los guantes exquisitos de ambos, él los lleva en la mano, ella los tiene apoyados en la mesa sin tocar, hay un pequeño reloj, porque a Carlos V le encantaban los relojes y los autómatas. De hecho, en Toledo hay una calle que se llama El Hombre de Palo y hace referencia a la leyenda de un autómata llamado así, El Hombre de Palo. Se los hacía Juanelo Turriano. La emperatriz Isabel era de una belleza, pues una belleza atemporal, ¿no? Yo creo que siempre se ha considerado una mujer guapa, pasa como con el busto de Nefertiti, son bellezas que superan las modas y tendencias. Y el emperador Carlos V se dice que estuvo enamoradísimo de ella, hasta el punto de que, según algunos historiadores, en vida de la emperatriz siempre le fue fiel. A pesar de las largas ausencias por razones políticas, bélicas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el emperador Carlos V fue un hombre que tuvo un enorme imperio, consiguió vencer siempre a Francisco I, el rey de Francia, para empezar en conseguir la corona imperial, pero luego también en todas las guerras a las que se enfrentaron. También venció en sus enfrentamientos con el turco, sin embargo esto fue con grandes sacrificios personales. Finalmente, cuando se retira Yuste, ya es un hombre muy cansado, aunque no tenía tantísima edad. Y bueno, pues el poema que voy a leer hace referencia a todo esto. Los dos primeros cuartetos hablan de la emperatriz Isabel y los dos tercetos de Carlos V. Cuando habla de las esferas, se refiere a las esferas de los relojes, por aquello del reloj que está encima de la mesa, por aquello que le gustaban a Carlos V, y por aquello de hacer referencia al tiempo, ¿no? Que como decía, la belleza de la emperatriz Isabel pues vence, ¿no?, al tiempo y al paso del mismo. Bellezas que doblegan las esferas, la historia ha conocido raramente. El siglo XVI, de ruda gente, se postra ante la vuestra, muy de veras. La calma en vuestro rostro amansa fieras. La joya de la piel resplandeciente. Las perlas del mirar fino y prudente. Las curvas de los labios tan certeras. Señor de tierras prontas y lejanas, augusto vencedor de turco y galo, el mundo se abre a vos como un regalo, sembrado de exigencias sobrehumanas, camisa y ricas pieles y jubón, y el brillo prestigioso del toisón. Y bueno, para finalizar me gustaría hablar del cuadro del Greco que hay en esta colección. Es una crucifixión. El poema se encuentra en la página 28 del libro. Aunque en realidad hay tres versiones, le he dedicado tres sonetos a este cuadro. Bueno, en realidad le he dedicado cuatro, pero en el libro aparecen las tres primeras. El Greco hizo varias versiones de este cuadro, pero ninguna es igual a otra. En este apenas se percibe en la fotografía, porque tiene un poquito de pérdida de pintura, es un cuadro excelente, pero en la parte de abajo se representa algunos edificios de Toledo, que se reconocen perfectamente mirándolo de cerca y con buena luz, que querría hacer de la ciudad sagrada de Jerusalén, y hacia ella van unas figuras a caballo con un estandarte que podían ser soldados romanos después de haberlo crucificado y dejarle solo. El cuadro es muy oscuro, tiene un rompimiento de esa oscuridad del cielo con una especie de nubes brillantes y la propia figura de Cristo que es como un relámpago, ¿no? Y el poema dice: a Cristo dejáis solo en su agonía, en ruta vais a la ciudad sagrada. Tan lejos ya que apenas se os ve nada, jinetes, estandarte y tropelía. Soldados sois de esa Roma impía que dejan su bondad crucificada. Aguda soledad, noche cerrada, tenéis el alma pútrida y vacía. Allá Jerusalén desdibujada parece más Toledo por el puente. Aquí su cuerpo extático y sufriente y el lúcido perdón de su mirada, que pide incluso por sus asesinos, vosotros que os perdéis por los caminos. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en las redes, en los libros y en el Palacio de Liria, ya que os adelanto que este año renovamos las visitas poetizadas entre finales de marzo y finales de mayo, pero con sorpresas. Gracias y feliz año a todos.
Pues fins aquí heu escoltat un tros de la història d'Espanya, que de vegades és bo tindre una mica d'espai per parlar de la història, aquella història que la gent desconeix. I ara ja seguim programa, evidentment. I a veure quina música sona ara, a veure... Hablando con...
¡Alberto! Hola, ¿qué? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. ¡Feliz año!
Señores y señoras de San Vicente del Sol, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
Bueno, luego hay la quiniela, hay noticias, pero quiero hacer un preapunte de algo que ha dicho Lolo. Estoy un apunte positivo y otro negativo. El positivo es que estoy muy de acuerdo con el tema de las subvenciones a los deportistas de San Vicente del Sol. Estoy totalmente de acuerdo que es una miseria lo que se le da y que hay que darle mucho más subvenciones, porque no están al corriente y es una vergüenza lo que se le da. En eso estoy totalmente de acuerdo y apoyándole si es necesario. Y lo que no estoy de acuerdo es lo que ha dicho en esa entrevista o ese programa de televisión, que le obligaban a esa persona a hablar en catalán, a imponerle el catalán, que eso es imponer. Pues yo digo, y lo dijo que estaba de acuerdo, pues yo no estoy de acuerdo, y voy a dar explicaciones de por qué no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, y voy a dejar una pregunta en el aire. usted contéstela a ver qué opina para su interior. Si ustedes van a un programa de televisor, de radio, cualquier otra cosa, a Portugal, Francia, Alemania, Italia, para poder ir a ese programa de televisión es necesario que tengan que hablar alemán o portugués o francés. Yo creo que no. Para ir a programas así no es necesario hablar el idioma de ese país. Si lo saben, mejor, pero si no lo saben, no. Para algo existen en el siglo XXI los traductores, digo yo, porque luego se nos llena la boca de queremos democracia, queremos libertad de expresión, queremos libertad, tanto que se predica eso. Pues empecemos por aquí, que esto es libertad de expresión, ¿vale? Que los traductores ya existen.
Perfecto, porque cada uno puede dar la opinión de cualquier tema y yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo, ni él contigo, ni la gente que te escucha no dirán que sí, otros dirán que no.
No, pero sí, yo estoy de acuerdo con él, el prácticamente el 90 y pico,
dice que no pasa
el 99%.
Que hay libertad de expresión y libertad de pensamiento.
Yo estoy de acuerdo con él el 99%, pero siempre hay un 1% que a lo mejor uno puede estar de acuerdo en una cosa y el otro en otra.
Y no hay más.
Yo en este caso no estoy de acuerdo porque para algo existe la libertad de expresión y de dejo esa pregunta en el aire a ver qué contestan ustedes, si creen que llevo razón o no.
Vale, pues subo un poquito la música y echamos de tercio.
Vale.
Ya está.
Y sin ánimo de revancha ni nada, simplemente es que yo no estaba de acuerdo con esa opinión, ¿vale? Bueno, vamos a la quiniela de la jornada, es entre semana y es de partidos de Copa y de la Copa de África. Entonces, primer partido, esto se tendría que echar entre el martes y el miércoles, más bien el martes, porque si no, el miércoles ya no podrán echar. Y la misma, seguimos haciendo la misma. Betis a la vez 1, marcamos Super 8. Celta Osasuna 1. Atleti de Bilbao Barcelona 2. Y digo 2 porque el Atleti de Bilbao tiene que jugar el domingo con el Real Madrid y lo más posible es que esté muy acumulando muchos minutos jugadores y a pocos días con el Barcelona ha subido un poquito de nivel. Vamos a dar un 2 al Barcelona, que yo creo que se lo puede llevar. Getafe Granada 1 y marcamos Super 8. Cádiz Español X, Real Sociedad Atlético Madrid X, Malawi, Senegal 2, Gabón, Marruecos X2, marcamos Super 8, Guinea-Bissau, Nigeria X2, marcamos Super 8, Egipto, Sudán 1, marcamos Super 8, Costa de Marfil, Argelia X2, marcamos Super 8, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial X, Gambia, Túnez 2, marcamos Super 8, Mali, Mauritania 1, marcamos Super 8. Y Valencia, Sevilla, al resultado, Valencia 1, Sevilla 2. Bueno, pues esa es la quiniela para, como digo, entre semana. Y ahora Ángeles va a poner una canción muy animada, que es para el siguiente tema, que habla de algo del mar. Escuchen.
Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy pa' darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
Bonita canción, muy animada. Bueno, pues esta canción es para el siguiente tema. Y va sobre el tema ya conocido de la carne sobre Alberto Garzón. Y digo, mi queja o denuncia es para el señor, por decirle algo a Alberto Garzón, ministro de Consumo, que se pone a decir barbaridades como que la carne española es de mala calidad. Se está tirando piedras a su tejado como ministro de Consumo. Cuando resulta que las leyes e inspecciones son más duras y estrictas en este país que en cualquier otro país de la Comunidad Europea. Y eso es verdad, porque lo han dicho los expertos. Grandes empresas y empresarios piden su dimisión, con razón. Podríamos ponerle al ministro de Consumo sin la COM, o sea, de sumo, y ponerle a pelear sumo con un pañal entre las piernas, porque parece que a este señor le va la marcha y la lucha. Siempre liándola y sin razón. Y lanza la piedra y que le caiga a quien le caiga, que a él le da igual. Por favor, ¿qué persona más absurda se podía meter con otras cosas peores que defiende Podemos? Pero eso no le interesa, claro, ¿cómo le va a interesar? Mi apoyo a los ganaderos y agricultores de este país y de todos los lados, por suerte, este país. Desde Batibul, el apoyo a ganaderos y agricultores que se le ocurra mucho por una mísera de dinero. Como digo, apoyo desde Batibul en Radio San Vicente del Sors. A ver ese cancioncita de allí. No, Ángeles, la del chipirón. Bueno, bueno, seguimos. Dale un poquito más de...
Este Rafael, este Rafael.
Sigue poniéndolo un poquito más.
Vale.
Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna,
bueno, seguimos con la siguiente noticia. Tengo aquí algo que dijo ayer mismo el ministro también Garzón. Lo que pasa que son las redes, no lo puedo decir, porque pone con tacos y palabrotas a mucha gente, a muchos sectores, y de ver que es una vergüenza, eso no lo puedo decir. Supongo que a lo mejor esta semana lo hizo en la televisión, pero claro, aquí no se permiten.
Se omite los tacos y ya está.
Bueno, pues sí, lo podemos decir.
Sí, sin tacos.
Vale, pues yo cuando sea el taco digo como pi,
eso.
Vale, como la televisión. Pues perfecto. Pues mira, ayer como fue una rueda esta de prensa y todo por lo que había dicho y tantas historias y hablar de más cosas, pues mira, Alberto Garzón, envalentonado y sin que nadie se atreviera a retirarle los micrófonos, ha agregado. Perdón, esto es la siguiente crítica. Luego diré los tacos con otra. Esa es la siguiente crítica que la escucharon esta semana. Ha agregado que los actores españoles, ya que estamos, son una cosa tremenda. Quiero decir, malísimos. O igual es el problema de quien le dirige. O de las escuelas de interpretación, llevadas por cuatro narcisos iluminados. De verdad, no se puede comprender. No vocalizan, siempre salen los mismos. Se tenía que decir, señores, y se dijo. Y ahora, que me lluevan los negativos, que me da igual. Eso dijo Alberto Garzón, va a ser la siguiente polémica, seguramente de esta semana o de la que viene, porque, vamos, no hay títere con cabeza que no se meta con él. Y Tela Marinera. Y ahora os voy a decir el de los tacos, pero sin decirlos, con el pi conocido. Dice, me la suda que la oposición exija que dimita. Y me la trae al pairo que el pupi Sánchez me desautorice. Me puede comer todos los pi de macrogranja. Hasta que la pupi me tienen. Con estas duras palabras evidenciaba ayer tarde el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que no teme a las represalias y que está dispuesto a expresar su opinión sin cortapisas.
Y el ministro, tela.
Sí, como digo yo.
Madre mía.
Como digo yo, se le podía quitar la con, mandarlo al sumo a pelear, porque la marcha le va. Le van a la lucha, a la marcha, lo mediático, los líos.
¿Sabéis qué pasa? Que en este país cualquiera puede ser ministro. Cualquiera.
Sí, visto lo visto, sí. La verdad que visto lo visto.
Hay gente en la calle que tiene más neuronas que este pobre hombre. De verdad, pero yo bueno.
Yo creo que.
Dejémoslo ahí.
Sí, eso. Dejémoslo ahí.
Subo la de Rafael otra vez, ¿vale?
Sí, ponla, que queda muy bien.
Este gran Rafael, ¿no? Que hombre, sigue y sí, sigue,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y hace poco hizo unas declaraciones que le preguntaban que cuándo se iba a jubilar, que cuándo iba a dejar los escenarios, y dijo que él iba a seguir cantando hasta el último día de su vida. Que no lo iba a dejar. Que lo de toda la vida, que vive de eso, que le encanta y que su vida es eso y que no lo iba a dejar. Bueno, siguiente noticia. Esto es una noticia de ayer mismo. Un tsunami provocado por la erupción de un volcán golpea la isla de Tonga. Un tsunami ha golpeado la costa de la isla de Tonga, en el Pacífico Sur, sin que hasta el momento se haya informado de posibles víctimas y tras registrar una violenta erupción volcánica, informan medios locales. Una gran ola golpeó algunas casas y edificios ubicados en primera línea de playa e inundándolo. Rápidamente las inmediaciones, según los vídeos publicados por las redes sociales, las autoridades locales han emitido una alerta de tsunami para todo el país tras la erupción del volcán submarino. Ahora atención, ya verá el nombre, el volcán submarino Unga Tonga Unga A Apai, a 65 kilómetros de la isla de Tonga. Tela, volvemos con más volcanes y además con tsunamis. Está el medio ambiente que un día nos come a todos.
Pochi. Unga Tonga, ¿cómo has dicho?
Espérate, porque ahora lo he perdido de vista.
Ah, no pasa nada, es que me ha hecho gracia. Unga, Tonga, Unga, madre mía.
Tonga.
Como a decirlo todo rápido.
De momento, la isla es Tonga, que eso es lo más fácil de decir, ¿vale? Pero el volcán submarino, es Unga, Tonga, Unga, A, Apai.
Muy interesante.
Unga.
Vamos, que si lo intenta decir rápido.
Es imposible.
Es imposible pronunciarlo.
Es imposible. Es que hay países que tienen un lenguaje para nosotros que es imposible.
Esta isla es del Pacífico Sur. El Pacífico Sur.
Es imposible.
Debe ser cerca de esas de que son aquellos que hacen el... ¿Cómo se llama? Aquellos que se hacen lo del rugby, que empiezan a bailar antes de empezar los partidos.
Sí.
Aquellas islas de allá de... Cerca de Polinesia y país.
Sí.
Por ahí.
Yo creo que sí, debe ser por ahí.
Yo creo que debe ser por ahí cerca.
Que tenemos que pensar que el mundo... Hay muchos volcanes, y un volcán que igual lleva 40 años sin erupción puede salir otra vez, como ha pasado en Las Palmas. Son volcanes.
De todas formas, los expertos no dicen fijo que este volcán no vuelva a resucitar.
Exactamente.
¿Eh? Que no vuelva a resucitar.
El mundo es volcánico.
No lo aseguran que no vuelva a salir. ¿Eh?
Exactamente. Quien vive cerca de un volcán, el riesgo lo tiene. ¿Y no hay más?
Y ahora vamos con Radiomarca en Batibul. Pues mira, partido que se está jugando en estos momentos en la liga inglesa, en la Premier League, están jugando en el verde el Manchester City contra el Chelsea. 22 gladiadores están en el verde jugando y se están enfrentando en el minuto 38, casi nada, de la primera parte, 0-0. Y el árbitro, que se llama Pawson Claude Pawson y el estadio, el gran estadio, el Etihad Stadium de Manchester City. Como digo, 0-0, minuto 38, y con tarjetas solo para el Chelsea 2, a Marcos Alonso y a Kovacic. Y ahora vamos a hacer también el radiomarca de Batibull para los equipos de la Copa del Rey, de la Copa del Rey en España, a las 4 de la tarde, el Real Mallorca con el Español, desde el estadio de Son Mois en Palma de Mallorca, con el árbitro Jaime Latre, tarjetero donde los haya. Como digo, a las 4 de la tarde, Copa del Rey para este partido en Son Mois. Luego jugará a las 6:30 de la tarde Girona, Rayo Vallecano, desde el estadio municipal de Montilivi en Girona, con el árbitro Cordero Vega. Este también es tarjetero. A, como digo, 6:30 se enfrentarán. Copa del Rey, siguiente partido. El siguiente partido, como digo, es el Sporting de Gijón contra el Cádiz. El Cádiz, que ha hecho muchos fichajes en el mercado de invierno, se enfrentarán en el estadio El Molinón, Enrique Castro Quini de Gijón, equipo de segunda división, que todo acaba en on, pero el Cádiz es de primera división, que también acaba en on. Y ese partido lo veremos a las 6:30 de la tarde de hoy. Dos equipos con mucho juego. Y cómo no, el partido de la jornada, derbi en la cumbre donde los haya, Sevilla y Betis. Como digo, Sevilla de Betis, derbi en la cumbre, tarjetas a mogollón como en todos los partidos. Y jugarán en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, pero del Betis, con el árbitro de Burgos, Bengoechea. Como digo, el Betis y el Sevilla, duelo la cumbre. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ahí lo dejaremos. Seguro que habrá goles de los dos equipos. Y ahora también seguimos en la Serie A, seguimos, que también hay partido de la Serie A, pero vamos a recordar el partido donde que más, bueno, dos partidos que son más trascendentes, y es el equipo de la Salernitana contra el Lazio, que intenta estar en primer nivel, primera posición, segunda, que anda por ahí cerca, pero los otros tres últimos partidos no está teniendo buenos resultados. Y jugarán a partir de las 6 de la tarde, y como digo, sancionados y por COVID, pues tiene muchos esa Salernitana, tantos como 2, 4, 6, 8, 10 jugadores, y el Lazio tiene 5 jugadores, y se enfrentarán en el estadio Areci de Salerno con el árbitro Aviso, que no es traidor, que no, que es el árbitro, pero que se llama Aviso de apellido, para jugar el partido, como digo, entre Salernitana y el Lazio. Siguiente partido de la que es la Juventus con el Udinese, a partir de las 20:45 de la tarde. Gran partido, mucho se juega la Juventus, que parece que ha mejorado un poquito, pero con el Udinese lo tendrá un poquito más complicado, y de momento sigue Morata, la Juventus, que todavía no salió del equipo, y jugarán, como digo, a partir de las 20:45 de hoy, sábado, en el estadio Allianz Stadium de Turín, con el árbitro A. Giulia, rarito el nombre, pero es el árbitro, no os sorprendáis. Y luego tiene sancionados la Juventus a Bonucci, Chiesa y Ramsey. y el equipo del Udinese, Abecao, Pereira, Molina, Netobriski, Samarcic, Silvestri y Stringer Lancer, de Alanés. Como digo, duelo en la cumbre a partir de las 20:45 en Turín, Lazio, no, perdón,